Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevo podcast en telesemana.com. Ustedes ya nos conocen en versiones anteriores. Hablamos un poco de la frontera entre los jugadores de la nube y los operadores de las telecomunicaciones. Antes de eso nos metimos de lleno en las acciones que estaban tomando los operadores de telecomunicaciones para hacer frente a la situación que se vive por la pandemia mundial del coronavirus. También nos preguntamos por qué Open RAN hubiera sido una de las vedettes del Congreso Mundial de Móviles si este hubiera ocurrido. Y también hicimos una especie de introducción a lo que luego se iba a desarrollar con el BCN Latam Summit 2020, un evento a cargo de telesemana.com del que participaron más de 800 ejecutivos de la industria. Y hay un nuevo paso sobre ese tema que hoy vamos a desarrollar con Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico. ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú?
Muy, muy bien, por suerte. Bueno, Rafa, encuesta a partir del BCN Latam Summit 2020, decíamos, ya están disponibles todas las presentaciones bajo demanda para el que las quiera escuchar, quiera entender un poco más acerca de temas claves de la industria de telecomunicaciones. Decíamos que participaron más de 800 ejecutivos de ese evento virtual y que más de 200 de ellos completaron una encuesta a partir de las cuales sacamos algunas conclusiones. La encuesta la pueden ver en telesemana.com, allí van a estar un poco cómo se desarrolló esto, qué incluye, qué situación se tomó en cuenta y cuáles fueron los resultados. Pero Rafa, comentame un poco a partir de esta encuesta, ¿cuál es el análisis que tenés de primera visión acerca de lo que está pasando en el mundo de las telecomunicaciones en este contexto?
Estupendo, Nico. Pues bueno, la encuesta lo que intentaba era, sobre todo, tener una percepción de cómo veía el sector de las telecomunicaciones, los ejecutivos que estaban participando en el BCN, cómo veían nuestro sector en Latinoamérica para este año 2020. Era una idea de cuál era el posicionamiento sobre algunos temas y también percepciones generales sobre la visión del sector, de la industria. Y cabe decir, que es algo que recalcamos tanto en la entrada, antes de descargar el informe, como en los resultados de la encuesta, que esto se produjo, o sea, la gente respondió a esta encuesta en el mes de febrero y primera mitad de marzo. ¿Qué significa esto? Bueno, que estábamos, ya sabíamos que estaba el COVID-19, el virus. Lo que no sabíamos es todavía su impacto a nivel global, porque en febrero todavía, si bien se había cancelado el Mobile World Congress y se habían hecho una serie de medidas, se asumía que esas medidas eran básicamente para parar, que se disparara el tema de la pandemia, ¿no? Que quedara una epidemia en China. Como hemos visto después, fue bueno cancelar el evento porque sabía que tiene un alto índice de contagio, así que nos salvamos todos los que íbamos a participar del Mobile de no estar allí para contagiarnos los unos a los otros. Y lo que sí es verdad es que la gente ya sabía que estaba el COVID. Lo que creo que no se conocía, sobre todo para una gran porción de los que respondían, era el impacto del COVID, porque, por ejemplo, en España y en Italia la gravedad de la situación empezó a mediados de marzo, o quizá en Italia al final de la primera semana de marzo, y América Latina no había llegado todavía los encierros, ni los estados de alarma, ni este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, hay un poco del COVID quizá en esta encuesta, pero no en toda su magnitud. O sea, posiblemente mucha gente no vio venir cuando estaban respondiendo la magnitud de lo que hay. También es verdad, como aclaración, que todos entendemos que esto del COVID es pasajero. Evidentemente va a dejar secuelas económicas, también secuelas emocionales y sociales en la gente que lo padece, que tenga familiares que tengan pues la desgracia de fallecer. Va a tener un impacto importante en la sociedad, va a tener un impacto muy importante en la economía mundial. O sea, para bien o para mal, por suerte no va a haber ningún país que quede exento del impacto del coronavirus a nivel económico. Con eso quiero decir, con suerte digo, porque nos tendremos que ayudar todos. Al final todas las economías tendrán que ayudarse entre sí para salir adelante de algún modo. Pero el sector de las telecomunicaciones queda un poquito resguardado. Estamos viendo que, de hecho, el sector de las telecomunicaciones está siendo un pilar fundamental y que todo el mundo reconoce, en este caso junto a la sanidad, como un factor vital para superar esta crisis. Con lo cual, digamos que tanto el sector salud como el sector telecomunicaciones no es que estén blindados ante esta crisis, pero sí que salen un poco como reforzados. Todo el mundo creo que entenderá después de esto que dos sectores que hay que fortalecer y que hay que asegurarse que están en pleno rendimiento para este tipo de situaciones es el de salud y luego el de telecomunicaciones, porque el de telecomunicaciones está ayudando mucho a paliar los encierros con el teletrabajo, ya no solo por la parte social de poder comunicarse con gente, sino por la parte del teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Dicho esto, que creo que es una cosa importante, porque claro, esta encuesta se produce en medio del desarrollo, del inicio de esto, ¿no? Con lo cual, quizás si hiciéramos la encuesta hoy, podría haber una ligera variación. Bueno, toda esta introducción, que era importante mencionarla, me parece, Nico, perdón que me haya enrollado y no te haya contestado todavía la pregunta, la hago justamente para explicar el análisis que vamos a hacer de los resultados, que siempre tienen que tener en cuenta que el COVID estaba merodeando, pero no estaba en su esplendor, como está ahora. Con lo cual, bueno, pues estos resultados son válidos y creo que serán válidos especialmente cuando pase la pandemia y dibujemos una línea y tiremos otra vez hacia adelante. Creo que volverían a ser prácticamente los mismos que los que estamos viendo ahora y los que vamos a ver ahora. Con respecto a tu pregunta, Nico, y ahora sí ya entro en tema, la encuesta denota denota mucho optimismo. O sea, yo lo que denoto en la encuesta es que el sector de las telecomunicaciones, los ejecutivos que están en el sector, cuando responden a esta encuesta, sienten que el sector está en un momento bueno. Todo y que hay muchos retos, hay muchas barreras, hay muchas cosas a superar, hay mucho trabajo que hacer. Los operadores siguen estando en una posición de intentar encontrarle la vuelta a ciertas cosas, intentar encontrarle el sentido a ciertas inversiones o a nuevas tecnologías que se vienen, como por ejemplo la 5G. Pero a pesar de ello, hay optimismo. Es verdaderamente una, quizá la conclusión más importante de esta encuesta es esta sensación optimista, porque además es optimista con un número de optimismo amplio. Ten en cuenta que esta encuesta la responden ejecutivos que están desde México hasta Argentina, pasando por todos los países que están en medio de América Latina, todo Centroamérica, la región andina, Brasil, todo el cono sur, etcétera, ¿no? Esta es la mayoría de participantes. Luego hay otros, porque seguramente hay ejecutivos que trabajan en Latinoamérica pero que están en Estados Unidos o en Europa y que contestan desde allí. Pero lo que sería el grueso de América Latina, la percepción por las respuestas y por cómo se plantean los resultados es de que estamos en un sector optimista en estos momentos. Y repito, a mí hasta me sorprende un poco porque pensaría incluso que, al margen del COVID, que la industria estaba un poco como viendo que su protagonismo iba descendiendo en contra de los jugadores de la nube. Y sin embargo veo, o se ve, y la gente cuando descargue el reporte lo verá, que hay un optimismo bastante elevado con respecto a las previsiones del sector, seguramente de salir adelante. Seguramente mucha gente piensa que, a pesar de que hay muchas incógnitas con el modelo de negocio 5G, pues posiblemente son cosas que se van a ir despejando, son cosas que se van a arreglar, que se van a solucionar. Es verdad que el sector de las telecomunicaciones lleva años en una situación plana en cuanto a ingresos, por ejemplo, en cuanto a innovación incluso, innovación en el sentido de hacerse prominente en el mundo de la nube o de los servicios, y sin embargo sigue ahí. Sin embargo, sigue ahí y bueno, y ahora ni te cuento, ¿no? Con esto del COVID no es que siga ahí, sino es que ahora tanto telecomunicaciones como la nube se han demostrado ser dos factores ultra fundamentales para la economía y para la salud y para muchos, muchos temas, ¿no? Así que optimismo sería un poco estamos en un estado de alto optimismo. Quizás se ha degradado un poquito, perdona Nico, se ha degradado un poquito por eso del COVID, pero es que creo que en cuanto salgamos del COVID repuntará nuevamente el optimismo al nivel de esta encuesta o incluso más. Porque yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Hay gente que me estaba comentando, bueno, ¿cómo crees que se comportará la economía? Y yo siempre digo la misma respuesta. Hombre, creo que los mercados que estaban en cierto crecimiento económico, que estaban en una posición económica más expansiva, van a ver un retroceso. Pero creo que van a repuntar rápido, porque no es que estructuralmente la economía de esos mercados estuviera en retroceso, sino que han tenido un factor exógeno, coyuntural, muy puntual, que está haciendo presión hacia abajo a la economía, pero la economía estaba teniendo tendencia hacia arriba, con lo cual es una lucha de fuerzas. En cuanto a este factor externo desaparezca, lo normal es que si había una presión hacia arriba, esa presión vuelva a tirar al nivel al que estaba de una manera rápida. Claro, si estabas en una economía donde estaba ya en el sentido opuesto, evidentemente el COVID te hunde más, con lo cual te va a dificultar el subir para arriba, porque ya tenías una tendencia hacia abajo y lo único que ha hecho esto es empujar todavía más abajo de lo que hubieses caído quizá nunca y además de una velocidad muchísimo más rápido de lo que hubieses caído en caso de estar en tendencia decayente. Por eso el optimismo creo que es lo mismo. Si el optimismo estaba de subida, el COVID puede que nos haya mermado un poco ese optimismo, pero en cuanto el COVID desaparezca, quizá 2, 3, 4, 5 meses, ese optimismo pues va a repuntar otra vez, ¿no?
Perfecto. Y si acaso no rompe las reglas morales existentes en el mundo, Rafa, llamamos también a que los que tengan ganas escuchen un podcast que hicimos hace apenas 2 semanas en el que hablábamos un poco del rol fortalecido de los operadores de telecomunicaciones ante la crisis, en el que de alguna manera pudieron demostrar la importancia de las redes, de sus servicios, tanto para la parte de comunicación en primera instancia, como también de entretenimiento en algunos puntos claves de la región.
Correcto, sí. La gente podría ir a escuchar ese porque en realidad aquel podcast, dentro de lo malo, alertábamos a los operadores que si bien su rol en la cadena de valor de la era digital, esta cadena de valor que es más desparramada, que no es tan verticalizada, su rol se podría haber fortalecido si aprovechan la coyuntura actual. Es decir, si aprovechan para darle visibilidad a la importancia de estas redes que a veces quedan camufladas por los servicios en la nube. Es decir, que el usuario se acuerda de Netflix y de WhatsApp y no se acuerda de lo que hay detrás. Que sin esa parte de atrás, el usuario no tendría ni WhatsApp ni Netflix. Es un momento donde creo que el COVID visibiliza nuevamente las redes, le da retorno y visibilidad a esa importancia. La gente se da cuenta, porque, por ejemplo, yo en mi caso, esto es muy personal. Pero solo quizás sirve como ejemplo. Yo estaba con ADSL hasta hace muy poco. Ya sé que estoy en España y mucha gente dirá, ¿qué dices? ¿Cómo puede ser? Pues sí, a 40 kilómetros de Barcelona yo vivo en una localidad que solo tenía ADSL. Teníamos 4G, eso sí, LTE, muy rápida. De hecho, era mucho más rápido el móvil que la conexión fija en casa. Y me colocan la fibra 2 semanas antes de confinarme en casa. Tú no sabes el favor que me han hecho de haberme puesto la fibra 2 semanas antes. O sea, noche y día a nivel laboral y a nivel entretenimiento. Pero a nivel laboral, yo muchas veces tenía que ir a casa de mi cuñado, que sí tenía fibra en una ciudad que está a unos 15 kilómetros, porque él sí tenía fibra. Entonces, cuando yo, para cosas como el VCN, tenía que cargar vídeos en la página de Telesemana, yo me iba a su casa con la computadora a cargar vídeos, ¿no? Claro, a mí ahora ya no tengo que moverme. Ahora estoy confinado, el VCN se produjo, yo ya tenía fibra, con lo cual pude subir yo mismo los archivos desde casa. Es decir, que de repente me di cuenta, en mi caso, ¿no?, de lo importante que es cambiar de ADSL a fibra. Claro, esto en América Latina mucha gente también lo va a ver. No, no solo en América Latina, en todo el mundo. La gente va a empezar a ver, ostras, ¿qué hubiese hecho yo si no hubiese tenido LTE? ¿O qué hubiese hecho yo si no hubiese tenido esta tecnología? ¿O qué podría llegar a hacer si me hubiesen puesto ya la fibra? Ahora que estoy encerrado, ¿no? Madre mía, lo lento que me va esto. Creo que la visibilización de la red es algo natural y es algo que el operador puede aprovechar. Y eso es lo que decíamos en aquel podcast, que quizá para todos aquellos que no lo hayan escuchado, pues es bueno que vuelvan para atrás para refrescar esa idea de esa visibilidad de la red, porque, como digo, está como opaca en comparación a los servicios en la nube, ¿no? Parece que todo lo que es la nube es lo que se lleva a los titulares y las redes quedan un poquito como ahí escondidas.
Excelente. Y nos metemos de vuelta en la encuesta. Recordemos la encuesta BCN Latam Summit 2020 que ya pueden tener a mano mientras escuchan este podcast en telesemana.com. Rafa, nos metemos un poquito en algunos de los temas que toca la encuesta y uno de ellos es 5G. En la cancha vemos que Brasil ya tiene fecha supuestamente para la subasta de espectro compatible con 5G, pero el atraso sigue siendo protagonista en algunos países de Latinoamérica y primero dijo que era en 2019, después dijo que era en 2020, ahora no se sabe si pasa a 2021. Tenemos a Chile que dijo que quiere tener comercialmente disponible 5G para 2022. Tenemos Uruguay que tiene ya disponible 5G, pero de forma acotada, y más de 10 países, si se quiere, de la región que están trabajando en algún sentido con respecto a 5G. Desde la parte de documento, de la parte de consulta pública, preguntándole a los jugadores del mercado cómo creen que deberían hacerse ciertas cuestiones. Eso pasa en la cancha. Pero en la mente de los ejecutivos, ¿cuáles son las respuestas?
Bueno, la 5G, de hecho, lo bueno de la 5G es que, y no es por tirarnos flores a Telesemana, pero tenemos, de hecho, dos encuestas, dos informes, porque está este informe, pero hace un mes lanzamos otro informe, que ahora os digo el título porque no lo tengo presente en la mente, a ver si lo encuentro por aquí, donde también hicimos un análisis de ya más directo, porque ahí sí que era con solo ejecutivos de operadores, hicimos una encuesta de percepción y situación de la 5G en Latinoamérica. Es decir que, y este informe se elaboró entre noviembre y diciembre del 2019, o sea, bastante reciente. Lo que pasa es que lo publicamos hace muy poquito, bueno, porque entre navidades y fiestas y unas cosas y otras, pues se nos demoró un poco la publicación. Pero ahí tenéis, o sea, entre los dos, si queréis saber un poco cómo está América Latina con respecto a la 5G, creo que la fusión de estos dos informes, el leer los dos, y de hecho ahora estoy pensando que quizá deberíamos hacer un newsletter enviando los dos, porque creo que están muy bien relacionados en este aspecto, los dos van a ofrecer una visión de cómo ven los ejecutivos el tema de 5G. Bueno, me voy a centrar solo en esta hora, pero repito, os invito también a que veáis la otra, y de hecho en la descripción podríamos poner links a las dos para que la gente tenga más claro dónde descargarlos y tal. Bueno, a ver, el grueso de las inversiones 5G tiene pinta de que van a ser a partir de este año y hasta el 2022. Eso sería el grueso. Pero hay un grupo de inversiones no poco despreciable que empezarían en el 2023 y en el 2024 y en adelante. Esto lo único que denota es algo que ya conocemos de América Latina, es que hay una disparidad muy importante en la región con respecto a los despliegues. Es decir, que tenemos una brecha digital dentro de América Latina muy importante entre países, ¿no? No es lo mismo Bolivia que Uruguay, como has mencionado tú, que ya tiene, aunque sea de forma limitada, el servicio de 5G o unas estaciones base 5G. Entonces nos encontramos con esta disparidad en la evolución de 5G en América Latina, que nos podemos ir hasta el 2025, es decir, podemos tardar hasta 5. Puede haber países que no la lancen hasta dentro de 5 años. Bueno, esto es un tema a corregir en América Latina. Es verdad que hay países que tienen realidades muy dispares en todo el continente, es un continente entero. La riqueza, la pobreza, la distribución de la riqueza, cómo están configurados estos países, el tamaño, etcétera, influye. Hay muchos factores que tienen repercusión en cuándo se va a lanzar esta nueva tecnología, y simplemente la encuesta denota esto. Pero sí que es verdad que el grueso de los países más grandes, tipo Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, por ejemplo, pues esto sí que lo vamos a ver entre este año y el 2022, vamos a ver mucha actividad según la encuesta, especialmente empezando el año que viene. Es decir, este año no sería un año de gran actividad en inversión en 5G, donde sí ya empieza la cosa a ser seria, sería seguramente el año que viene y el 2022. Estos dos años van a ser... Vamos a estar hablando de 5G todo el día, de hecho, en cuanto a implementaciones y despliegues, seguramente en Telesemana.
Perfecto, Rafa. Y entrando a otro de los puntos claves de la encuesta, contame un poco cuál es la percepción de los ejecutivos que respondieron acerca de la transformación digital, un concepto que siempre viene acompañado de un montón de otros conceptos más pequeños en este mundo de las telecomunicaciones.
Pues es interesante porque la transformación digital, a veces yo tengo dudas muy bien de cuál es la percepción real de los operadores en América Latina, y a veces tengo dudas de si entienden que la transformación digital pasa mucho por factores internos, es decir, no tanto por tecnologías de fuera, sino por poder reorganizarse para que estas tecnologías se puedan asimilar. Yo he hecho varias presentaciones, de hecho, en algunos workshops físicos por país, y algunos de los que han participado y que escuchen este podcast los habrán visto estas presentaciones, de los operadores me refiero, porque son workshops solo para operadores. Y una de las cosas que siempre, una de las presentaciones que tengo es justamente esta parte, es decir, vienen una serie de tecnologías muy potentes, muchas, porque además la 5G ya no se puede contemplar como simplemente un acceso de radio, sino que es un grupo de tecnologías que atañen a toda la red de punta a punta. Y claro, esto le va a otorgar al operador un nivel de flexibilidad y un nivel de eficiencia teórico, es decir, no porque estas tecnologías no se haya demostrado que pueden hacer esto, digo teórico porque es como meter, de hecho en la presentación que hago tengo una foto de Carl Lewis, el corredor que era el Usain Bolt de los 80 y 90, por si alguien no sabe quién es Carl Lewis, es un corredor de los 100 metros lisos que ganó la medalla de oro en Seúl, en Los Ángeles 84 y en Seúl 88, no sé si en el 92 también la ganó en Barcelona, la medalla de oro de los 100 metros lisos en las Olimpiadas. Y él tiene una publicidad de los 90 que sale como a punto de salir a correr en la pista y lleva tacones de unos zapatos de tacón rojo. Pero él va vestido todo de deportista que va a correr, ¿no? Y la campaña de publicidad decía: la potencia sin control no sirve de nada. Entonces, un poco, utilizo esta imagen siempre inicialmente cuando arranco esta presentación, justamente porque considero que estas tecnologías van a otorgar mucho poder a los operadores, pero si los operadores están con estos zapatos de tacón, no van a poder correr. Con lo cual, es teórico que estas tecnologías puedan ser o otorgar esta eficiencia a los operadores en su negocio para ser un jugador potente en la cadena de valor digital. Entonces, claro, yo siempre tengo esta duda de, ¿sabrán los operadores, tendrán claro que su organización o la forma de operar puede ser un problema a la hora de incorporar estas tecnologías? Porque quizá las incorporan, pero no consiguen ir más rápido, no consiguen ser más ágiles. Y lo que veo es en la encuesta, para todo este rollo era para concluir esto, al final es una conclusión muy simple, y toda la encuesta es que no, sí lo tienen claro, sí saben que tienen un problema de cultura organizativa y de jerarquías, sí saben que tienen un problema de liderazgo, y lo único que saben que es externo es que la transformación digital les va a costar mucho dinero ejecutarla. Con lo cual, pero tienen claro la cultura organizativa y tienen muy claro el liderazgo. Es decir, que hay ciertas partes del liderazgo del operador a los que le está costando transicionar. Y es normal cuando ves el tema del costo. Es decir, todas aquellas empresas que quieren ir más rápido en reorganizarse e incorporar nuevas tecnologías que también permitan esta reorganización, porque van un poco de la mano, es decir, todo va junto. Lo que pasa es que convencer al financiero, al Chief Financial Officer, por ejemplo, al CFO o al CEO, es difícil cuando esta gente ve el costo y dice, un momento, ¿en qué nos estamos embarcando? Entonces quieren ir más lento. Es un problema de liderazgo, de cuán rápido se quiere modificar la estructura o cuán rápido se cree que se puede sin que los inversores se lleven las manos a la cabeza de qué estáis haciendo, ¿no? Pero la buena noticia es esta, que los operadores, en su mayoría, cuando piensan en la transformación digital, reconocen que el problema fundamental está en dos factores, que es cultura organizativa y liderazgo interno. Con lo cual, ellos saben que internamente está el grueso de la problemática para poderse transformar. Que esto es buena noticia, porque significa que la transformación está bajo tu control. Porque si estamos hablando de factores externos a tu organización que tú no controlas, entonces significa que tú estás a expensas de esos factores para poder alterar tu estructura. Pero en el momento, o de hacer tu transformación digital, pero en el momento en que reconoces que la mayoría de factores están dentro de ti, bueno, entonces significa que tienes control y ya dependerá de cada organización cómo controle estos factores para transformarse digitalmente. Así que esto es un poco lo que yo rescato de la encuesta de esta del BCN 2020.
Perfecto, y como último punto, y solo deslizarlo para también dar lugar a la gente a que lo mire, lo analice y saque sus propias conclusiones. En la cancha sobre IoT se dice que van a crecer alrededor de 140% en 5 años las conexiones IoT, hasta 83 mil millones en 2024, pero se sigue hablando de algunos retos como la seguridad. ¿Qué se dice o qué piensan los operadores según podemos sacar de las respuestas que dieron en la encuesta?
Mira, como conclusión general, porque hay varias preguntas que tocan el tema de IoT, así que yo te voy a solo atacar una porción de la conclusión que yo saco de esta, bueno, que creo que es la conclusión que sacará todo el mundo. Está más relacionada con el negocio, la que te voy a concluir yo. Tú me has hablado de seguridad, creo que en esta encuesta, temas de seguridad, particularmente creo, ahora no estoy seguro si no hemos tocado en retos, pero sí en temas de negocio. Y te voy a explicar que lo preocupante aquí, dentro de todo, es que los operadores aún, el negocio de IoT aún lo conciben o se ve como un negocio de conectividad. O por lo menos no están preparados para ir más allá de que para ellos hoy en día sea un negocio de conectividad. La mayoría están en eso todavía. Es muy abrumador el número, ¿no? Muy pocos son capaces de salirse o de tener algo fuera de lo que sería el negocio de conectividad. Por lo tanto, la cosa a corregir de aquí a los próximos años o incluso con la transformación digital, con la llegada de la 5G, es sobre todo corregir este hecho, el hecho de que el negocio pase principalmente por la conectividad. Porque es lo que decía antes, si te van a implementar una red 5G, que para IoT es fantástica, porque no solo te va a dar más ancho de banda para algunas aplicaciones, otras no necesitan prácticamente ancho de banda, porque los operadores ofrecen mucho machine to machine o M2M con redes 2G. Pero si te van a dar una red muy potente, que puedes combinar tanto cosas con mucho ancho de banda como con poco. Si encima tienes un core muy flexible que te permite adaptar tus servicios de una forma muy interesante según el tipo de servicio IoT que se esté ofreciendo. Y puedes hacer network slicing por industrias o por negocios o por tipo de servicio. Puedes ser más una plataforma. Puedes incorporar a socios de forma rápida y ágil. Si te dan todo esto con la 5G, te dan todas estas capacidades, que es lo que decíamos antes de la potencia sin control, Y sin embargo, tú sigues monetizando solo por conectividad. Claro, ¿de qué sirve todo lo que has montado? ¿De qué sirve toda esta transformación digital? ¿De qué sirve toda esta nueva infraestructura o estas nuevas capacidades que tienen un costo y que hay que implementarlas y que hay que entenderlas? ¿Para qué lo has hecho si no eres capaz de salir del negocio de la conectividad? Creo que no hace falta necesariamente esperar a la 5G para empezar a cambiar este esquema. Creo que con la 4G y con cosas ya disponibles hoy en día a nivel plataforma, se puede transformar el operador ya puede empezar a dar pasos en esa dirección. Pero repito, creo que ya no es un tema tecnológico, sino es un tema de capacidad de venta, es un tema de entendimiento del mercado, es una capacidad de una necesidad de socios que te ayuden a entender el mercado o a llegar a ciertos sitios de mercado donde tú quizá no estás viendo las problemáticas para ofrecer soluciones. Entonces, es más un cambio, volviendo a la mentalidad, porque la conectividad no puede ser el sostén del servicio IoT a futuro. Tenemos que saltar a otro tipo de mecanismos, pero esta encuesta denota que hoy, todavía, que es algo que en el fondo sabemos, pero sí que es algo a monitorear para ver cuánto tardan los operadores en modificar esta realidad, porque va a dictaminar mucho su éxito o fracaso en un mundo de IoT que tiene mucho potencial en muchos ámbitos. Incluso tiene mucho potencial en ayudar a las empresas a sacar proyectos IoT exitosos, que sabemos que más de un tercio fracasan de salida siempre. De hecho, dos tercios. Teníamos ahí datos por ahí que habían mejorado mucho el índice de éxito entre el 2018 y el 2019, según unas encuestas de Cisco. Pero en 2019 el ratio de fracasos de proyectos IoT sacados por empresas era todavía elevadísimo. Claro, si el operador puede salir al mercado para enseñarle a las empresas cómo hacer que esos proyectos IoT no sean un descalabro, no sean un problema más que una solución, entonces el operador ya no es solo proveedor de conectividad, es proveedor de la solución, la solución y de la consultoría. Y por ahí debe ir un poco, creo, la intención o el objetivo del operador y salir de lo que estamos viendo en esta encuesta a día de hoy.
Perfecto. Entonces, encuesta en el barco de BCN Latam Summit 2020. Recuerden que están todas las sesiones disponibles bajo demanda. Ya están los resultados de la encuesta, de la que participaron más de 200 ejecutivos de la industria, que pueden ver en telesemana.com ahora mismo, y de la mano de Rafael Junquera intentamos hacer en poco tiempo un vasto análisis de lo que significan estas respuestas. Al pie le decimos que también se mencionó en este podcast la encuesta Percepción y Situación de la 5G en Latinoamérica, que van a poder descargar a partir del link que vamos a poner en el texto de esta entrada. Muchísimas gracias, Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com.
Gracias a ti, Nico. Buen fin de semana para todos.
Perfecto. Entonces cerramos aquí un nuevo podcast en telesemana.com. Como siempre, esperamos sus comentarios y nos encontramos en 7 días más cuando tengamos una nueva historia, cuando haya otro podcast en telesemana.com.